Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa, presidente de RE/MAX Argentina y Uruguay. En el 2018 nació esto como una manera de estar cerca, de acompañar a los emprendedores dentro de nuestra red RE/MAX. Y con el correr del tiempo me planteé por qué no ayudar a inspirar a más personas. Así que nació este podcast, Emprende con Propósito, contando mis errores y mis aciertos como emprendedor, como empresario, como persona que enfrenta los mismos desafíos que vos. Hoy, Emprende con Propósito es escuchado en México, en Perú, en Colombia, en Chile, en España y en otros países de América Latina. Y a lo largo del tiempo hemos ido sumando también la historia de otras personas que comparten nuestros valores, nuestros ideales y este propósito. Así que si sabes de alguien, es tu historia quizás o la de otra persona que vale la pena contar, escribinos a podcast@emprendeconpropósito.com.ar. Y para los que les gusta ver, pueden ver una versión cortita en nuestro canal de YouTube, Emprende con Propósito. Podcast número 131, Rompe tus límites. Hoy es un podcast distinto, no solo porque tenemos un invitado un tanto distinto, tenés que ser para hacer las locuras que hace él, pero es distinto porque yo estoy acá y nuestro invitado está en la provincia de Santa Fe. Él es odontólogo y en un momento de su vida se enferma y se convierte en deportista de no alto rendimiento, de altísimo rendimiento, de loquísimo rendimiento, podríamos decir. Él compite en el Spartatlón, que es un ultramaratón, es el más antiguo, famoso del mundo, donde se corren, escúcheme, 246 kilómetros. Estamos hablando con nuestro invitado en el día de hoy, es el señor Alejandro Almirón. Es uno de los 300 mejores maratonistas del mundo. Ale, un gusto tenerte con nosotros.
Sebas, ¿cómo te va? Un gustazo, la verdad que un honor estar acá con ustedes.
Yo dije uno de los 300 maratonistas, pero ¿es correcto decir maratonista o es como ultra, mega, archi, locos maratonista? ¿Cómo sería?
Es ultramaratón. Ultramaratón. Ultramaratón porque, claro, la maratón llegaría hasta los 42 kilómetros.
Exactamente.
Acá sería un poquito más.
Vos te estás preparando para competir en la tercera y vale la pena aclarar, corregime, que son 246 kilómetros que se corres de manera interrumpida y hay postas que cumplir a lo largo de los 246 kilómetros, ¿correcto?
Claro, es así. Son 75 puntos de corte que uno tiene que pasar por determinado kilómetro a determinada hora porque si no queda eliminado de la carrera. Y para correr esta carrera son seleccionados, digamos, los 300 mejores corredores del mundo, rankeados a nivel mundial, digamos. Y para llegar a dar la marca, para dar una marca para ser elegible es muy difícil. Son condiciones muy difíciles, ponen una vara muy alta porque es una carrera de alto riesgo. Es una de las más difíciles del mundo, digamos. Pero es una de las más lindas, el santo grial del ultramaratón, porque todo el mundo la quiere correr, pero ya te digo, es muy difícil poder acceder a esta carrera.
¿Cómo un odontólogo sale termina corriendo esta carrera?
Mirá, Seba, yo, como vos decís, fue por salud, ¿viste? O sea, yo normalmente, viste, en el consultorio uno se relaja, ¿no? Dejé de hacer deportes y un día hago análisis de rutina y me dio el colesterol por las nubes, sobrepeso, un montón de cosas, entonces dije, algo tengo que hacer, y agarré y la idea, lo más común, en vez de, viste, por ahí decir, bueno, juega al fútbol 5, tenés que juntar los compañeros, dije, lo más fácil es agarrar y salir a correr. Creía que era lo más fácil. Entonces me puse las zapatillas y salí. Y bueno, fueron los peores 5 minutos de mi vida porque el corazón me explotaba. Bueno, fue un desastre. Pero bueno, al otro día volví a salir y al otro día volví a salir. Y de a poquito fui teniendo estado y logrando estado. Y bueno, me fue llevando, llegar al ultramaratón, me fue llevando de decir, ¿por qué no? ¿Por qué yo? ¿Por qué no? La peor barrera somos nosotros mismos, ¿viste? Uh-huh. Que decimos, no, ya estoy muy grande, o estoy muy viejo, o, ¿viste? Nos ponemos nosotros, no, nos auto-boicoteamos, digamos. Y hay que primero empezar a tumbar las barreras de uno, ¿viste? Entonces empecé con 5 kilómetros, 10, 21, 42, Y un domingo, mirando en la computadora, miro en Wikipedia Espartatlón. ¿Qué es el Espartatlón? Y a partir de ahí, bueno, leí, me interesó muchísimo lo que es, porque es una carrera mística, es una carrera que se hace 2500 años. Si ustedes vieron la película 300, claro, es una carrera que hizo un corredor que se llamaba Filípides, que corrió desde Atenas hasta Esparta, para pedir ayuda a Leónidas. Y él aportó su ejército y ahí fue la batalla de las Termópilas, que detuvieron a los persas. Entonces ese corredor, Filípides, se transformó en un héroe nacional. Y para esa fecha, los libros decían que fue el último viernes de septiembre del año 490 a.C. y se mantiene la misma estructura. El último viernes de septiembre se larga la carrera, se larga de la base del Partenón, de la Acrópolis, y hace el mismo recorrido hasta llegar a Esparta. Y la carrera termina cuando uno besa los pies del rey en agradecimiento, que es una estatua gigante en Esparta, que besa los pies del rey, y del primero al último que terminan, no hay premio en efectivo, es lo mismo, es una corona de laureles, una medalla y el agua, un trago del agua del río Ébrotas, nada más. O sea, súper amateur y súper manteniendo la tradición, digamos, o sea que es algo histórico, la verdad que es muy lindo.
Qué increíble. ¿Cómo fue ponerte a prueba? Vos recién lo contaste también de una manera como que, no sé, una pavada, que dijiste, corrí 5, corrí 10, corrí 20, corrí 42. Bueno, o sea, muy poca gente corrió 42 en el mundo, vos estás hablando de 246, vos lo contaste como si fuera un paseo alrededor de la manzana, pero ¿cómo fue esos 5, 10 y llegar de repente? Y encima, entiendo que, o sea, entrenás solo, no tenés un entrenador.
Sí, no tengo entrenador. Igual, viste, con mi formación, digamos, como odontólogo, la parte humanitaria de salud, estudio mucho y, bueno, todo lo que es la parte de nutrición, todo eso lo manejo bastante bien, viste. Pero todo fue paso a paso, digamos, Obviamente, con el convencimiento de uno, viste, o sea, lo que pasó a ser algo, bueno, si tengo tiempo lo hago, empezó a tener más peso, digamos, y lo empecé a hacer con más disciplina. Pero tampoco fue exento de fracasos, ¿viste? O sea, también tuve mis fracasos, mis abandonos. Pero el tema del fracaso tiene dos partes. Una es el fracaso cuando vos fracasás y decís, bueno, fracasé y lo dejo. Y la otra es cuando vos fracasás y decís, fracaso, aprendo y sigo. Eso es lo más importante. ¿Hasta dónde va tu compromiso para seguir adelante, viste? Y en mi caso fue así, digamos, o sea, yo fui levantando la vara de decir, ¿por qué no? ¿Por qué yo no puedo estar a la altura de un elite, digamos?
Cuando vos hablas de fracaso, te referís a que, digamos, que hubo carreras que abandonaste, ¿no es cierto?
Sí.
Pero volviste y seguiste corriendo.
Sí, mirá. ¿Qué tomás por fracaso? Fue una carrera, por ejemplo, de 300 kilómetros en Brasil. Yo abandoné en el kilómetro 265.
A la mierda.
Para una persona común y corriente es un logro tremendo. Para mí no, para mí fue un fracaso. Y bueno, fui aprendiendo, fui buscándole la vuelta a dónde me equivoqué. Porque viste que cuando uno tira la pelota afuera o dice, no, la culpa es del otro, no, la culpa... No. Primero uno tiene que asumir su error y a partir de ahí uno va a crecer. Si no, va a ser imposible. Fíjate vos la anécdota que después de ese fracaso, entre comillas, 2 meses después de esa carrera, corrí y di la marca para ser elegible para el Espartatlón.
¿Cómo es? O sea, es una carrera, es una o la carrera más dura del mundo. ¿Y en cuánto tiempo se corren 246 kilómetros?
Esa carrera se corre en 36 horas. Porque también en los libros decía que el corredor salió un viernes, amaneciendo el último viernes de septiembre, y llegó al otro día, al mediodía. O sea, en 36 horas se hace esa carrera. Pasás por mucho calor durante el día y después baja mucho la temperatura a la noche, hace mucho frío. Y bueno, uno empieza a alucinar, empieza la mezcla del sueño con la realidad, ¿viste?
Todos los que nos escuchan, 36 horas... O sea, no, no, no entras a la YPF, digamos, y te dormís en siestita.
No podés por los tiempos, porque tenés tiempo que llegar a tal kilómetro, porque si no quedás eliminado, o sea, estás obligado prácticamente a correr todo el tiempo.
Y te van a un abanico, ¿no?
Mirá, tengo una anécdota del año pasado. La mayoría, el 90% de los corredores internacionales de esta carrera son súper profesionales. Entonces todos tienen sus equipos, unos equipos muy importantes. Y nosotros acá, en nuestro bendito país, yo me hice en el cinturón de hidratación, le cosí adelante y atrás las cartucheras de los chicos, esas cartucheras de gin, ¿viste?
Sí.
Le cosí eso y ahí llevaba los geles, no. los suplementos, llevaba las cosas así. Y así corrí. Y vos sabés que una parte en la carrera en la que me pongo a estirar en un cordón, me agarró un pequeño calambre y me pongo a estirar. Y más adelante, un alemán también le agarra un calambre y para, viene una camioneta, esas traffic, ¿viste? Para adelante, corren el portón lateral, bajan una camilla, cuatro tipos como la Fórmula 1, ¿viste? Lo suben, masaje, y yo, ¿viste? Estirando el cordón, miraba, decía, lo que es el tercer mundo, ¿viste?
¿No le dijiste, che, cuando terminen con él, acá estoy yo? ¡Qué bárbaro!
Pero bueno, la anécdota que les contaba a los chicos, la anécdota, es que él no terminó, y yo sí.
Wow.
Por ahí hay cosas que uno a toda esta, a esto que uno lo ve entre comillas como desfavorable, lo puede aprovechar para potenciarse y hacerlo favorable. Tener un motivo más para terminar esa carrera. No quedarse con decir, uy, mirá lo que me pasó a mí, yo no tengo, no. Tomar como hacer un plus para avanzar en la carrera, digamos. Eso es muy importante.
¿Cuánta gente se anota? Y viste, bueno, yo en las carreras que participo, a veces uno está viendo la lista, cuántos terminan también, ¿no?
O sea, acá los que participan son los 300 mejores. Ellos agarran los 300 mejores del ranking mundial y son los que van a correr la carrera. Y termina un 40%, 60% abandono. Estamos hablando de los 300 mejores corredores del mundo. Gente muy preparada. Pero bueno, te pega el calor, ¿viste? Por ejemplo, los nórdicos, es gente que gente grande, ¿viste? Que no tiene calor para entrenar. Y bueno, llega un momento que caen como moscas, ¿viste? ¿Entendés? Están con suero, deshidratados.
O sea, que algo positivo que vos tenés es que vos estás en Santa Fe, donde hace 45 grados de calor más o menos.
Sí, yo trato el día, yo miro una semana antes, ya voy mirando el pronóstico. El día que me aparece calor, salgo.
¿Cómo es el entrenamiento? O sea, ¿por qué vos llegás y cómo te entrenás para estar dentro de ese 40%?
Mira, yo siempre, Seba, trato de lo que te decía hoy, el compromiso, ¿cuál es el compromiso de que tiene uno como uh-huh. persona? Yo trato de entrenar primero como un atleta de elite, siendo amateur. El talento en esta carrera sirve de muy poco, sirve de muy poco. Y te lo digo con dos finishers. Acá es una carrera de mucha introspección, es una carrera muy mental, muy mental. Porque físicamente llega un momento, vos corres y haces triatlón, que el cuerpo te deja. Uh-huh. Que empezás con la ampolla, con el dolor, con el calambre. Entonces, si uno le va dando entidad a eso, le va dejando que eso tome la decisión para uno, abandona la carrera. Entonces uno tiene que sobreponerse a eso. Y yo cuento, en la charla TEDx, cuento que uno va pasando en estas carreras por muchas muertes y resurrecciones anímicas. Entonces uno tiene que prenderse de la parte anímica de cualquier cosa, de lo que sea. Yo, por ejemplo, en mi primer carrera, sabiendo que me iba a pasar esto, en la punta de cada zapatilla, de las dos zapatillas, puse el nombre de mis dos hijos. Julián se llama uno y Tomás el otro. Entonces iba a la noche con sueño, cansado, muerto, terminado, y vos te empezás a aferrar a ver por qué estoy acá, cuál es mi motivo de estar acá. Bajo la vista y veo los nombres de ellos. Y eso es como que, viste, como que te da una inyección, como que las piernas ya no me pesaron tanto y pude avanzar en la carrera.
Imagino que, no sé, se te cruzó de abandonar en alguna de las que hiciste. Hasta ahora has hecho dos, estás entrenada para participar en la tercera. De abandonar y cómo es esto de superarte, ¿no? Superar ese límite, superar ese cansancio. Esta, la de las zapatillas, no está buena. Yo no. Me está dando una buena idea. Si te fuera a preguntar qué te motiva, puede ser esto, ¿no? O sea, tus hijos, tu familia.
Sí, sí, yo creo que sí. Aparte, por ejemplo, empezar a poner todas las cosas en la balanza. Lo que yo te decía, el entreno tan duro que te saca tantas horas de tu familia, de un montón de cosas, ¿entendés? Empezar a poner balanza y vos pensar, por eso te digo, ¿qué es lo que a vos te hizo poner en la línea de largada? Estar entre esos 300, entre esas 300 personas es muy importante, sobre todo una persona de 53 años, Seba, ¿entendés? Entonces eso es lo que te empuja, digamos, también hacia adelante. Toda la gente que quiere estar ahí y no está ahí porque no dio la marca o porque no pudo, ¿entendés? Entonces uno lo tiene, se lo ganó, a ese lugar se lo ganó.
No, tremendo, tremendo. Y ahora estás entrenando para la tercera. ¿Lo que te motiva hoy es lo mismo que te motivó a hacer la primera? Por ahí se me ocurre como pregunta. Y si te planteas si es importante hacer podio, no sé.
No, en estas carreras no. No existe. El podio no existe. No, estas carreras... esta carrera tienen 36 horas para finalizar. Vos sabés que entre toda la gente, el ambiente de ultramaratón, vos con el que hablás te dice: yo firmo 35.59, firmo, claro, por llegar a ese finisher. O sea, acá es llegar, acá es el que llega. Como yo te decía, únicamente llegaron 34 argentinos en la historia del
¿Cuántos? ¿Cuántos llegaron?
34 argentinos. Y por tres veces consecutivas, 5 nada más. Y la primera vez, cuando yo iba corriendo en el camino, porque como yo te decía, es una fiesta nacional, saber que uno está emulando la carrera de un héroe nacional para ellos, para la gente es un honor, ¿viste? Y cuando vos vas yo iba por el camino, y vos sabés que veía que la gente me pasaba, salía a la calle, y me hacía esta señal así. Así me hacían, ¿viste? Y yo decía, ¿qué me quieren decir? ¿Viste? Porque corres solo, ¿viste? Y me tocaban bocina, ¿viste? En el camino, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y no entendía, ¿viste? Entendí cuando llegué y besé los pies del rey. Porque besás los pies, me hacían seña de que como que cumpla mi sueño y que pueda besar los pies del rey. La gente sabía que uno estaba corriendo esa carrera y te alentaba de esa manera, ¿viste?
Wow. ¿Y cómo se viven los últimos kilómetros desde 246 kilómetros?
Ellos, viste, yo no sé si, bueno, en la película hay frases que están sacadas de los libros de Heródoto de esa época, y ellos son muy, los espartanos son muy orgullosos, viste, que eran súper guerreros y todo lo demás, y son muy orgullosos de su tierra. Entonces ellos le decían a los espartanos que cuando se iban a la guerra, que vuelvan con su escudo, o que vuelvan sobre él, pero que vuelvan a Esparta, que vuelvan a su tierra. Entonces, cuando vos vas llegando a Esparta, hay un cartel que dice: bienvenidos espartanos del siglo XXI, hay un cartel gigante, y la gente sale a la calle a vitorearte, a acompañarte, los chicos con las banderas griegas. Yo tengo subido los finishers míos, y realmente es algo tan emotivo, porque es todo un camino de personas, de gente aplaudiéndote, ayudándote. La verdad que es muy, muy emotivo, es muy emotivo.
Wow. ¿Y a esta locura vas solo, vas con la familia, vas con equipo, amigos?
Esta vez voy a ir con la familia porque hice un esfuerzo no solo físico, sino económico muy grande, porque quiero que mis hijos, o sea, transmitirle algo de lo que uno le puede contar, como yo te estoy contando, que soy vehemente para contar, porque la verdad que es muy emotivo todo esto, ¿viste? Está muy a flor de piel. Y me gustaría que ellos lo vivan en carne propia, digamos.
O sea, a mí, ya con medio Ironman, ¿viste? Uno, 5 horas, 6 horas, no me quiero imaginar 36 horas, como que, no sé.
Vos sabés que hay una parte que en los libros cuenta que este hombre, el corredor, cuando sube a la montaña, una montaña de noche, vio a un dios, que un dios alucinando entre la mezcla, vio a un dios y el dios le dijo unas cosas, qué sé yo. Y bueno, la mayoría decía, este tipo, bueno, es para el libro, contó para el libro, pero pasa de que vos llegás a la noche, a mí me pasó y a muchos le pasó, que vos llegás a la noche cansado, con sueño, todo lo demás allá arriba, y empezás a alucinar. Y, pero yo cuento que lo mío fue más mundano, yo no vi ningún dios ni nada. Yo veía piedras, las piedras enormes que tenían ojos, ¿viste? Y que se movían. Y así anduve, no le di artículos, yo miré, seguía para adelante, y así anduve toda la noche hasta que al otro día, cuando salió el sol, bueno, las piedras se quedaron quietas y volvieron a ser piedras otra vez, ¿viste? Pero fíjate a lo que vos te, a las cosas que uno se tiene que sobreponer, ¿no?
Qué bárbaro. O sea, no tenés entrenador, imagino que tu mujer te acompaña en esto. La pregunta por ahí última que te haría es, ¿con quién armás equipo en esto que requiere un entrenamiento enorme?
Mirá, vos sabés que yo, bueno, entreno solo, hago la mayoría de las cosas solo justamente por el tema de la cabeza, Sebas. O sea, para entrenar la parte mental, digamos, ¿viste? ¿Entendés? Porque si uno entrena con otro, o entrena con música, o lo que sea, es como que se evade. Y vos fijate que en esta carrera está prohibido el uso de auriculares y todo lo demás, o sea, para que sea presente. Y hago cosas rutinarias, por ejemplo, voy a un circuito y doy vueltas en el circuito para que vos te abstraigas, digamos, del paisaje o de lo que sea y te pienses en tu entrenamiento. El tema del circuito, tengo una anécdota, por ejemplo, en Termas de Río Hondo, el día que di la marca del Espartatlón. Yo no sé si conocés el circuito, viste que está retirado de la ciudad,
sí,
que está 3 kilómetros más o menos de la ciudad. Bueno, todos nos fuimos ahí para largar y qué sé yo, y cuando yo abro el bolso que estoy por sacar las cosas, no encuentro mi calza, no estaba mi calza. Eso es lo que yo te decía, que no tiene que haber algo que a uno lo frene. Bueno, corrí las 24 horas de Terma, di 175 vueltas al circuito, hice 197 kilómetros y di la marca para el Espartatlón. En boxer, ¿viste?
No.
Que no se enteraron hasta que yo después me levanté la remera y se veía la marca, ¿viste? Pero si no, era impecable, ¿viste? Y obviamente la gané a la carrera también.
Wow. Bueno, Ale, desde nuestro lugar, desde este rincón de Emprende con Propósito, agradecerte por compartir con tanto entusiasmo y pasión esto que haces y que si bien, bueno, mucha de la gente que nos sigue, no creo que ninguno de los que nos siga vaya a hacer esta carrera, nos dejás muchas lecciones que compartís que podemos aplicar a nuestra vida. Así que gracias.
Bueno, muchas gracias, Eva. Y yo, más que nada eso, transmitir eso de que no importa lo que uno encare, lo que sea que uno encare, que primero tumbe las barreras uno, que deje de decir, de auto-boicotearse, de decir, no, a esta edad no lo voy a hacer, ya. Eso es para los chicos, o estoy muy gordo, estoy muy alto, hace mucho frío, hace mucho calor. Que si uno está convencido de algo, que lo haga ahora, que lo encare. Ese es mi mensaje. Uno tiene que asumir su error, y a partir de ahí uno va a crecer. Fracaso, aprendo y sigo. Y vos pensar qué es lo que a vos te hizo poner en la línea de largada.
A todos los que están del otro lado y que han compartido este episodio por distinto que hemos hecho con Ale, agradecerles. No sé, nos da ganas, yo voy a salir a correr un ratito. Así que un beso, gracias por acompañarnos. Compartan esta hermosa historia con alguna otra persona que diga, che, a mí no la tengo fácil. Ale tampoco la tiene tan fácil, ahí está dejando absolutamente todo y logrando resultados en su vida extraordinarios. Un beso, un cariño, abrazo, un propósito, desafía al mundo e inspira al otro. Seba Sosa y esto fue Emprende con Propósito.